Empecemos y abramos la última sesión de este año, que es la penúltima en total de nuestro ciclo de conferencias. Hoy con Sergio Raimondi, es un placer muy grande, y con Susanne Klengel, que va a introducirlo y nos presentar a nuestro invitado de hoy. Doy la palabra enseguida a Susanne.
Bueno, ¿me oyen bien? Sí. Entonces es de verdad un placer muy, muy grande, un placer extraordinario para mí poder presentar y moderar hoy la sesión con Sergio Raimondi. Curiosamente me toca también el año que viene, Sergio,
Es
moderarte
cierto.
nuevamente en julio, ¿no? Ojalá que se realice otro congreso dentro del clúster de literatura en nuestra universidad. Entonces, me alegro mucho y creo que eso ya es también una faceta de Sergio. Él tiene unos lazos muy, muy fuertes con nuestra ciudad de Berlín. Es entre Argentina y Berlín. Como poeta y escritor e intelectual, ¿no? Entonces, quisiera dar una pequeña introducción. Sergio Raimondi es uno de los más importantes e interesantes poetas contemporáneos de Argentina y de América Latina. Sí. Su obra es tan fascinante porque me parece, porque es dialógica en muchos sentidos. Es poesía y filosofía, literatura y metaliteratura, trabajo sobre el lenguaje y trabajo sobre nuestro mundo, sobre el mundo. Sobre el mundo moderno en el que vivimos de manera muy a menudo muy inconsciente. Y creo que con su poesía, Sergio nos ayuda a mirar a este mundo en el que vivimos de otra manera. Sergio nació en 1968 en Bahía Blanca, es poeta, escritor y profesor de literatura contemporánea en la Universidad Nacional del Sur. Sergio estudió literatura, trabajó durante mucho tiempo en un museo en la ciudad portuario de Ingeniero Wight, en un museo que se dedica a la historia urbana y a la vida cotidiana de la ciudad, de ahí también esos aspectos materiales sobre la historia cotidiana de las ciudades modernas. Incluso Sergio fue director de este museo durante varios años. Él formó parte del grupo de poesía vanguardista, yo diría. Yo insisto en este término, aunque hablamos de los años 80, de los llamados mateístas, quienes en la época de los 80 se destacaron por escribir su poesía en las paredes de las calles de Bahía Blanca. Fue su manera de divulgar la poesía directamente en la ciudad, entre los residentes y los ciudadanos. Entre 2011, he leído, espero que es correcto este año, entre 2011 y 2014, Sergio trabajó incluso como director del Instituto Cultural de Bahía Blanca. Sin duda, Sergio es uno de los grandes innovadores de la poesía argentina actual. Su libro de poesía, Poesía Civil, aquí tengo la edición alemana, Civil Poesie, traducida por Timo Berger. Su libro de poesía, Poesía Civil, publicado en 2001, ocupa una posición central dentro de la poesía contemporánea argentina. Los poemas muy a menudo enfocan Bahía Blanca y el cercano puerto de Ingeniero Wight, que es uno de los principales puertos marítimos de Argentina y uno de los complejos petroquímicos más importantes del país. Y en su poesía leemos sobre esas realidades urbanas. La obra de Sergio se caracteriza por su diálogo con estas realidades económicas, políticas, sociales y culturales que conforman esta región, que es su región, y a la vez el país de Argentina. Y al mismo tiempo, yo diría que llega mucho más allá, que porque nos cuenta algo de nuestro mundo moderno, industrializado o hipermoderno. El material de sus textos es muy, muy variado y se basa en una amplia investigación suya. Sus poesías se refieren e incluyen textos históricos y sociológicos, como también estadísticas, textos legales, decretos y otros tipos de textos. Al mismo tiempo, mantiene también un amplio diálogo con una gran variedad de textos literarios, filosóficos e intelectuales de la literatura y de la intelectualidad mundial. Se podría decir, quizás, que su poesía reescribe y redibuja el mundo en su complejidad moderna, intelectual, literaria, arrojando así una nueva luz sobre la realidad contemporánea de Argentina y de nuestro mundo en general, este mundo moderno en el que vivimos con todos sus problemas y sus desafíos que vivimos cada vez más. Un proyecto muy importante suyo, que es un trabajo en curso, un work in progress, se llama Para un diccionario crítico de la lengua. Sergio, no estoy segura si lo has terminado, pero creo que es un proyecto en realidad que nunca se termina, ¿no? Es una obra de diccionario en forma de verso que reorganiza el conocimiento, el saber del mundo y adopta un enfoque ideológico crítico y al mismo tiempo se concibe a partir de una geografía concreta que es la periferia argentina. ¿Ya? En 2012, una primera parte de esta obra fue traducida al alemán. Cada poema es una entrada en este diccionario y uno sospecha de que, como ya dije, es una tarea interminable, entonces yo pienso que todavía sigue siendo un work in progress, pero también es posible, y por eso hay también las publicaciones, siempre es posible hacer una pausa y echar una mirada sobre ese panorama ya existente de ese universo lingüístico que nos habla sobre el mundo. La conexión entre la naturaleza y la cultura, la materialidad, la fabricación de las cosas, los instrumentos, los procesos de fabricación también, esos procesos de fabricación también corresponden a los procesos de fabricación de la obra literaria en sí. Entonces, aquí ahí comienza también una fuerte reflexión lingüística, metaliteraria sobre la propia obra. Encontramos ahí entradas sobre rutas de transporte, instalaciones de producción y sobre invenciones. Y en todo esto hay el hombre, los seres humanos, aquí digo el hombre, que tanto ha tratado de controlar aquel mundo, pero que hoy en día vemos que este mundo que los seres humanos han tratado de controlar tanto, de calcularlo, de medirlo, etcétera, es un mundo que ahora reacciona de una manera inquietante y creo que todo eso, el mundo con sus problemas, ese mundo precario, y se refleja en el diccionario de Sergio. Entonces diría que es un intento de entender este mundo tan complicado en el que vivimos a partir de la poesía y de un trabajo muy impresionante sobre la lengua. Yo quisiera mencionar también el texto que escribió Jörg, mi colega Jörg, sobre Sergio, en un pequeño librito, en un ensayo, Cosmograma, que es una interpretación de verdad muy bonita sobre el gran trabajo que hace Sergio. Es un ensayo complejo, ¿no? Sobre el trabajo complejo producido en la poesía de Sergio Raimondo, entonces lo recomiendo mucho. El título es Cosmogramme, para los que leen alemán, y fue publicado en 2019. Hoy Sergio no nos hablará sobre su poesía, sino sobre la poesía y sobre el escritor Leonidas Lamborghini. El título es Geopolítica y Reescritura, la poesía de Leonidas Lamborghini. Sí. Sergio, nos estamos súper contentos que estés con nosotros y nos alegra mucho escucharte ahora.
Gracias. Bueno, primero de todo, quiero agradecer, por supuesto, a York y a Mónica por la invitación. Por supuesto, siempre está bueno intercambiar los pensamientos, los trabajos que estamos haciendo, pero probablemente este año esa necesidad del intercambio se hace más urgente o obligatoria, así que está buenísimo poder tener estos espacios, porque no es solo compartir el saber, sino también compartir esta experiencia llena de incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Aunque no hablemos de ella, creo que eso sucede. Pero les quería agradecer no solo la invitación a yo y a Mónica, sino también agradecerles que hayan elegido a Susan para que me acompañe. Y por supuesto agradecer a Susan por esa lectura tan amable, tan intensa, que no hacía falta hacer, por supuesto, pero que hizo de mis recorridos y en particular de mi poesía. Así que, Susan, muchas gracias por todos esos hilos que fuiste enhebrando. Hoy la idea es, bueno, leer un trabajo que estuve pensando sobre Leonidas Lamborghini, básicamente porque cuando York me hizo la invitación, a partir de esta pregunta, ¿no?, por el sur, por el mismo concepto de sur, pero también por la circulación de los saberes, de la literatura, desde el sur, a mí de inmediato se me armó, de inmediato se me vino la poesía de Lamborghini, porque creo que en ella hay casi como si se tratase de una obra sociológica, toda una serie de consideraciones, de posturas y de posicionamientos en torno al sur. A la vez creo que no, que casi en Lamborghini no se va a encontrar la palabra sur, ¿no? Creo que no es posible que no aparezca esa palabra, pero sin embargo me parece que se podría decir que inclusive su poética es una poética claramente posicionada en un hemisferio, con una salvedad, ¿no? Como vamos a ver, en Lamborghini lo geográfico es inseparable de lo social, y hasta se podría decir que lo geográfico es inseparable de lo político. Por supuesto que el punto de su obra, que es muy compleja, que se escribe entre 1955 y su muerte, él muere en el 2009, o sea que ocupa toda la segunda mitad del siglo XX, de su obra hay una operación que es clave para este pensamiento, podríamos decir, hemisférico, o geográfico, político, social, que es la operación que él denomina reescrituras. Y por eso está ese título que le envié a York al inicio, cuando se estaba preparando este ciclo de conferencias, que decía Geopolítica y reescritura, la poesía de Leonidas Lamborghini. Lo que pasó entre que mandé ese título y hoy es que advertí que trabajar con esa etapa de la poesía de Lamborghini, la etapa o esa zona de la poesía de Lamborghini que él denomina reescrituras, se hacía acotado porque era necesario a su vez recuperar los otros niveles que tiene su obra. Entonces finalmente organicé el trabajo a partir de tres momentos que tienen que ver con una cronología, pero que a la vez exceden esa cronología. Digamos, para mí el momento de las reescrituras tiene que ver con lo que podríamos llamar una segunda etapa de la obra de Lamborghini, que está constituida básicamente por dos textos, Partitas de 1972 y El Ruiseñor de 1975. Pero a su vez, es imposible no abordar lo que yo considero que es la primera etapa de Lamborghini, que es la etapa que podríamos sintetizar en todos los textos que terminan formando parte del ciclo que él denomina el solicitante descolocado, ¿no? El solicitante descolocado. En esta es la edición de 1971, donde yo creo que se cierra esa etapa. Y a su vez, que esa operación de las reescrituras tampoco se puede desligar de lo que yo considero que es una última etapa final de Lamborghini, que está muy marcada por un alto nivel autorreflexivo en su obra, y que yo me quiero referir a tres textos de esa última etapa. Por un lado, El Odiseo Confinado, después se los voy a mostrar, es del año 92. Por otro lado, Carroña, Última Forma, un libro del 2001. Y finalmente, un texto poco abordado hasta ahora, y que para mí es un texto imprescindible para leer a Leónidas, y que es Trento, un texto del 2003, Trento. Acá tengo los libros para ir mostrándoles, un poco pensando en aquellos que aún, como una invitación, ¿no? a que sea leído o que siga siendo leído Leónidas. Y tengo algunas placas que voy a ir mostrando en algún caso en el que haya alguna citación de sus versos un poco más extensa. Pero como les decía, al abrir el tema de las reescrituras a la etapa previa de su obra, del solicitante, y a la etapa final, más autorreflexiva, decidí cambiar finalmente el título de esta presentación, de esta conferencia, y le di un título tal vez un poco polémico. El título sería Del peronismo como movimiento universal, o de la poética de Leónidas Lamborghini. Es decir, finalmente advertí que era imposible entender ese posicionamiento que llamo geográfico, político, social, sin la incorporación de la comprensión de Lamborghini sobre el peronismo. Y entonces la pregunta que se me armó finalmente mientras releía a Leónidas, que es como una de las lecturas constantes que hago desde hace muchos años, entendía que una buena pregunta era hacerse en relación a su poesía era ¿dónde está inscripto el peronismo en su obra? O sea, ¿qué es el peronismo? ¿Es un tema? Bueno, yo voy a decir que no es un tema. O sea, que sería una respuesta muy irresponsable o cómoda decir que el peronismo en Lamborghini es un tema. Empieza así esto. Aunque el universo aún no se haya enterado, Leónidas Lamborghini hizo del peronismo un movimiento universal. Ese hecho, que por supuesto implica una discusión particular tanto del peronismo como de lo universal, es consecuencia de una serie de operaciones graduales y constantes, mediante las cuales Lamborghini logró inscribir la tendencia política de sus textos en los presupuestos de su poética. Ya sea en relación a los materiales lingüísticos elegidos, a la concepción del ritmo y de la musicalidad, o mejor, a su proclividad a la disonancia, a su modo de presentar gramaticalmente el sujeto del poema, al diseño versicular y a la apariencia de los versos en la página, a las imágenes con las que asoció su poesía, a la primacía del nivel sintáctico en su concepción de la frase, al rol privilegiado que le otorgó al ejercicio de la reescritura, a su configuración de la tradición a partir de un movimiento doble, etc. Ninguno de estos aspectos ofrece su relevancia por separado, sino en su grado de articulación entre sí. Y la revisión incesante a que Lamborghini sometió su obra tiene en esa cohesión su justificación mayor. Leónidas nunca dejó de reescribir su poesía. De hecho, estaba en 2008 estaba reescribiendo sus primeros textos. Ese grado de articulación es indisociable de un posicionamiento geográfico, social e histórico en el cual tiene un sitio privilegiado la experiencia de la emergencia del peronismo en la Argentina y, sobre todo, la interrupción de su ciclo inicial en 1955, cuyas consecuencias, según Lamborghini, todavía estaríamos viviendo, y cuya genealogía será capaz de rastrear, en un movimiento sorprendente, en el siglo XVI, durante los años del Concilio de Trento. No debe ser tomado como una casualidad que su primera publicación, la plaqueta Saboteador Arrepentido de 1955, sea el objeto de reescritura de su última en 2008, una nueva versión de todo el ciclo El Solicitante Descolocado, escrito y vuelto a escribir a su vez entre 1955 y 1971. Es este, ¿no? Es este libro que les mostraba y que contiene tres textos claves: Las patas en las fuentes, La estatua de la libertad y 10 escenas del paciente. Esta es la edición de 1971, que sin embargo no es la definitiva. El proceso constante de revisión de su propia obra advierte que en el origen hay menos predestinación que un material a ser reconfigurado una y otra vez, pero también muestra la voluntad de presentar ese ciclo del solicitante como la manifestación primera de los elementos que el resto de su obra retomará y potenciará. El más decisivo de esos elementos es el delineamiento de una temporalidad política organizada a partir de un corte. El corte es el del golpe de Estado de 1955, que interrumpe el segundo gobierno democrático de Perón y que, por tanto, constituye la delimitación de un tiempo anterior con las proporciones míticas de una edad de oro. Aunque, a diferencia del mito clásico, en su poesía esa edad no es la de una naturaleza capaz de brindar por sí misma los alimentos necesarios para vivir, sino la de una sociedad en medio de un proceso de industrialización con voluntad de incorporar grandes mayorías al trabajo en un proceso simultáneo de nuevos derechos y altos salarios. En la perspectiva que propone la obra de Lamborghini, aquel tiempo de los primeros gobiernos de Perón es el de una plenitud irrecuperable a recuperar. Pero la poesía de Lamborghini surge con la interrupción de la plenitud. Con la llamada Revolución Libertadora se inicia un periodo en el que el partido peronista pasa a estar proscripto. El vínculo con el líder se hace distante e incierto, y los trabajadores pierden el lugar privilegiado que tenían en la sociedad. Esa situación se evalúa en El Solicitante, de entrada, mediante la incorporación de indicadores económicos. Y ahora la plata no vale nada, no vale nada, no vale nada. De hecho, son días en los que se advierte bajar el nivel y el costo, ir hacia lo altísimo, ¿no? El costo de vida, pero fíjense que hay hasta una resonancia teológica ya ahí, ¿no? Y el costo, ir hacia lo altísimo. Sin embargo, esa descripción se muestra insuficiente, porque la experiencia de esta nueva etapa incluye también una pérdida lingüística. La misma denominación bajo la cual actúan quienes dan el golpe de 1955 lo indica desde el carácter dudoso, tanto del sustantivo como del adjetivo. Revolución libertadora. El decreto ley 4161 del 5 de marzo de 1956, firmado por Aramburu y Rojas, los líderes de la Revolución Libertadora, uno de del ejército, otro de la Armada, decreto que prohibía expresamente el uso de un conjunto de palabras, el nombre propio del presidente depuesto, peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, demostraría aún más, mucho mejor que las reflexiones de Voloshinov en 1929, que la lengua es un dominio explícito de disputas. La pérdida del valor adquisitivo y las consecuencias en el nivel de la lengua no son, en el solicitante descolocado, dos series paralelas, son la misma. La pérdida del valor del peso no hace más que poner en evidencia las pérdidas en la lengua. Por eso, en una dimensión tan diferente como relocalizada, Lamborghini necesita retomar la pregunta adorniana. ¿Es posible escribir poesía después de la Revolución Libertadora? La primera respuesta que se da en el solicitante es: solo es posible en tanto y en cuanto la relación con la lengua pase a ser una relación de desconfianza. El hecho de que los libertadores deban ser vueltos a nominar deslibertadores, o que se plantee la necesidad de tener que salvarse de ser liberados por esos libertadores, es una muestra suficiente del problema. Por eso parte de la tarea a realizar, tal como aparece explicitado ya en la cuarta de las 10 escenas del paciente, tendrá en la propia lengua su material y su objetivo privilegiado. A ver. El lenguaje narrándose a sí mismo, protagonista de sí mismo, embrollándose a sí mismo, lleno de ruidos. El lenguaje destruyéndose a sí mismo. Decía, esta conciencia de que es la lengua el objeto de la escritura, y en particular la lengua como ámbito pleno de diferencias políticas, atraviesa todo el proyecto poético de Lamborghini. Pero la respuesta de Lamborghini a aquella pregunta adorniana es doble, porque no es suficiente una relación desconfiada con la lengua, se trata además de escribir poesía desde un entendimiento alternativo de la poesía. Es decir, se podrá seguir escribiendo poesía siempre y cuando la poesía que se escriba sea otra. Ante una cada vez más inequitativa distribución de la riqueza, también entonces la distribución de lo poético ha de ser modificada. Todas las disquisiciones iniciales de la segunda parte de Las patas en las fuentes insisten en esta cuestión. En medio de un país podrido por la injusticia, se tratará de escribir una poesía liberada de la belleza y liberada, por tanto, de lo poético. Este es el programa. A no poetizar ya más. Lo podrido está podrido. No hay posibilidad de liberarse de los libertadores sin liberarse al mismo tiempo de una idea lírica de la poesía. Sería equívoco reconocer en esta proclama antilírica un valor por sí misma. Su potencia está en la capacidad para repensar una idea genérica y usualmente ahistórica desde una situación política, social y económica particular. Es más, si pensáramos en esa correspondencia posible entre la distribución de la riqueza en la Argentina y un modo de concebir la poesía, la hipótesis que plantea Lamborghini entre 1955 y 1971 estaría lejos de estar resuelta o de que sus consecuencias se hayan clausurado. Cada vez más lejos de aquel mítico 50% de la riqueza distribuido o repartido entre trabajadores y empresarios, las condiciones para la lírica seguirían siendo inviables en este país. Dicho de otro modo, al menos en la Argentina, la lírica desde 1955 está del lado de la Revolución Libertadora. Poniendo en marcha la fábrica, dicen las voces del solicitante y el saboteador, en los dos versos finales de la primera parte de Las patas en las fuentes. La elección de la máquina como correlato del poema constituye la opción de Lamborghini ante ese necesario entendimiento alternativo de la poesía o de lo poético. Comprender esa máquina en términos de su genealogía formalista, según la idea de artefacto, es pertinente e insuficiente a la vez, porque la máquina de Lamborghini no es simplemente un concepto teórico, es una máquina específica. En principio es una máquina textil, pero además es una de las tantas que formaron parte del proceso de industrialización argentino, y por tanto en su funcionamiento resuenan aún los días de los tiempos de los gobiernos peronistas, con sus políticas públicas de planificación destinadas al sector industrial, en el marco del periodo de sustitución de importaciones, y con una tendencia hacia el mercado interno y el pleno empleo. Tal vez por eso, la máquina incluye además la memoria social de quienes la han operado o formaban parte del proceso de producción. De ahí que no deba desestimarse la imagen de la más vieja de las surcidoras tocando las sienes del saboteador con su resplandeciente aguja especializada, al modo de una musa plebeya y vernácula. Les quiero compartir algo, pero tengo miedo que no se escuche, a ver. ¿Se ve? ¿Me escuchan? Oh máquina de los recuerdos, esta piqueteante, renace, que aún vive, que aún persiste en los planes. Bueno, lo voy a apagar. Con máquina de recuerdos y música repetiente, renace, que aún vive, que aún persiste de los batanes. Batanes es un término muy específico, del mundo textil. Tiene que ver con la parte de la máquina que engrosa el tejido. Estos son los primeros cuatro versos publicados de Lamborghini, aparecidos en aquella plaqueta saboteador arrepentido de 1955, y luego incorporados en distintas versiones del solicitante. Si la elección de la máquina, como correlato del poema, se sostiene desde numerosos niveles, uno de los más manifiestos es el de su perspectiva sobre el ritmo y la musicalidad. La liberación de lo poético está sostenida desde la puesta en cuestión del predominio de la eufonía inscripta en la tradición romántica y capaz de atravesar las variantes simbolistas, modernistas e inclusive neoclásicas. No puede haber eufonía en una sociedad atravesada por la injusticia. La máquina serrucha la dulzura única del violonchelo. Se insiste al inicio de la sexta de las 10 escenas del paciente. Toda la obra de Lamborghini puede ser leída desde una tendencia cada vez mayor hacia la disonancia, ya presente en esos primeros versos, con su traqueteante que, y que en 10 escenas del paciente encontrará una nueva imagen a retornar una y otra vez, la casa llena de ruidos. Si bien en esa imagen es posible distinguir el ambiente auditivo de una fábrica, hay que advertir además un exceso fónico, vinculado sin duda a una ampliación de los materiales con los que esa máquina textil produce y producirá. Pasa que en tiempos de la Revolución Libertadora la máquina funciona mal. Ese mal funcionamiento está indicado en aquel poniendo en marcha la fábrica. La detención del verso en el artículo no hace más que exhibir la dinámica de un funcionamiento que se interrumpe. También en este sentido hay que leer el primer poema, el primer verso del solicitante, Me detengo un momento. Ahí ya están en núcleo los diferentes modos con que Lamborghini entenderá el corte de verso en un sentido intensamente político. Porque en su dispositivo no hay funcionamiento sin interrupción. La máquina no puede estar más al servicio de la producción, porque esa producción no está más concebida desde el protagonismo de la clase trabajadora. Así, la máquina de Lamborghini desproduce, o mejor, produce una desproducción. Ah, buena parte de su poética está sostenida en la potencia de ese prefijo des-dis. Cuando los filólogos del futuro armen su lexicografía, deberán prestar máxima atención a esa partícula. Y no es demasiado aventurado imaginar que de ella se derive una de las entradas más extensas. Descolocado, desenredar, desbordar, desempleado, deshecho, destruir, descompuesto, desorganizar, desemejanza, desdoblamiento, etc. En esa entrada hipotética deberá tener un sitio privilegiado por la capacidad incesante de su léxico en mantener la vitalidad del orbe semántico textil, desovillar. Fíjense estos versos de 10 escenas del paciente. Desovillo, desovillo, el ovillo. Sí, el material privilegiado de la máquina textil de Lamborghini es la lengua. Pero ya no se trata de una lengua previamente marcada como poética. Se trata de numerosos discursos heterogéneos que ingresan para ser abiertos, desplegados, engrosados, afinados, cortados y vueltos a combinar. Ahí están, por ejemplo, las proclamas de gobierno de la Revolución Libertadora, la narrativa de la economía con una presencia hasta entonces inédita en la poesía argentina. Las curvas económicas no son favorables. Alcanzo a balbucear petróleo, industrias, agro, pecuario, cotización, o el fraseo de relatores profesionales e hinchas de fútbol, porque nadie entra al área, le oí decir al técnico. El poema se presenta como procesamiento de la pluralidad asimétrica y conflictiva de los discursos sociales. Por supuesto, la literatura aparece en Lamborghini también como un discurso, pero aparece como un discurso más, o en todo caso, como otra serie discursiva a tener en cuenta. En este sentido, también habría que pensar la oscilación constante en su poesía entre la lectura y la audición, que permite reconocer la capacidad maquinal para procesar a la vez tanto los textos provenientes de la oralidad como de la escritura, sin hacer, entre ellos, distinciones jerárquicas. Este es uno de los últimos libros de Lamborghini, Comedieta. Esta es una edición muy bonita de los libros cartoneros. En Comedieta, por ejemplo, las noticias de la farándula o las noticias policiales aparecen en un proyecto sostenido desde el uso del terceto dantesco. Ahí está esa combinación, incesante en Lamborghini. El exceso lingüístico de la máquina implica el cuestionamiento de un elemento históricamente fundante de la lírica, el de la voz propia y original. La autoconciencia de la poética sobre esta cuestión es evidente. Tú no tienes voz propia. Se lee de entrada en Las patas en la fuente. La operación de sostener el solicitante, o ese primer texto, desde un contrapunto rastreable en la tradición de la gauchesca argentina, entre las voces del saboteador y el solicitante, establece ya una dualidad que niega aquella univocidad. No hay voz propia, en principio, porque siempre hay más de una. Tampoco habrá, en términos románticos, originalidad, porque no hay voz que no esté ya tramada por otras. De ahí el carácter inmediato con que la poesía de Lamborghini se posiciona desde la pertenencia a una tradición como la gauchesca. En ese gesto pueden reconocerse las reflexiones de Hernández Arregui que le permiten vincular en la escansión de una continuidad las figuras del obrero peronista y la del gaucho marginal, o inclusive las lúmpenes que asoman en la letrística del tango. Pero también en ese gesto habría que reconocer el ensayo Tradition and Individual Talent, un ensayo de Eliot de 1917, pero que se traduce en Argentina en este libro, cuya primera edición de los ensayos de Eliot es de 1944. Yo digo un Eliot omnipresente, omnipresente en la poesía de Lamborghini, y particularmente ese ensayo, Tradición y Talento Individual, en el que la originalidad es el objeto decisivo de la crítica a favor de una consideración de la poesía como una práctica secular y colectiva. Esa convivencia de las lecturas simultáneas de Hernández Arregui y Eliot no puede ser subestimada. Por un lado, exhibe la misma tendencia maquinal al procesamiento de discursos de tradiciones disímiles. Por otro, muestra que la adscripción de Lamborghini a un pensamiento nacional no puede afirmarse sin reconocerse a la vez la singularidad de esa adscripción. Pero tú no tienes voz propia, no solo indica el volumen amplio y heterogéneo de los materiales a procesar, constituye también la declaración más explícita acerca desde dónde se enuncia, o en todo caso, dónde está emplazada la máquina. Si en su ensayo Eliot busca indicar cómo la pretendida individualidad debe ceder a la pertenencia cultural y continental de una Europa amenazada en su integración durante la Primera Guerra Mundial, es un texto del 17 de Eliot, en Lamborghini la apuesta colectiva estará dada en términos menos marxistas que peronistas por una especificidad social. Se trata de las mayorías obreras luego del golpe del 55, también ellas sin voz, en medio de un peronismo proscripto, con sus nombres propios interdictos y las organizaciones sindicales desplazadas. Empallada, un poema de los años 60 que Lamborghini publica, vuelve a publicar en Partitas de 1972, esta reconfiguración del sujeto intemporal de la lírica se confirma con el sintagma yo proscripto, mediante el cual otra vez Lamborghini transforma una situación política en un criterio poético. Desde entonces, toda la poética de Lamborghini insistirá en una modulación que, aunque asuma diferentes rostros, mantendrá de modo invariable una posición desplazada, la del desempleado, el marginal, el extraviado, el saqueador, etc. No tiene voz quien está fuera del sistema. Por eso, si bien en el solicitante se rubrica la pertenencia territorial, según una de las tantas expresiones coloquiales de las que la poesía de Lamborghini hace un material exclusivo, fíjense esta frase, este verso, en el culo infectado del mundo, no hay que perder de vista a su vez la necesidad de volver a especificar la posición para mostrar que en verdad se trata de una posición proyectada también en relación a la misma Argentina y no solo al planeta. Es una periferia de la periferia. Cito a Lambo. Y canto desde un puntito llamado Yavallol, un puntito ubicado en el partido de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, una de las de la República Argentina. Yavallol es una ciudad del conurbano, del llamado conurbano bonaerense, caracterizada porque a partir de los años 30 y sobre todo en los años 40 y 50 se convirtió en un enclave industrial de todo tipo de industrias, entre ellas la textil. Villas, el primer poema de Partitas de 1972, confirma la superposición del carácter geográfico y social de esa posición. Ahí, al amparo de las reflexiones de colonialistas de Fanon, la ausencia de voz, o mejor, la voz entrecortada, sostenida desde una predilección cada vez mayor por la interrupción del flujo discursivo, ejercida desde una reformulación sintáctica y versicular constante sobre la frase, así como desde una cada vez mayor intervención en la separación de las unidades lingüísticas, repone ahora casos de incomprensión del funcionamiento de la lengua, ya sea en términos de habla o de lectura. Escuchen estos versos de Villas. Distrofia, dislexia. O problemas para la. Aquel artículo determinado, femenino, que dejaba sospechas sobre el funcionamiento de la máquina, poniendo en marcha la fábrica, adquiere ahora el carácter de una patología del lenguaje. Aunque pensada esta, no en relación a algún trastorno individual, sino a una situación de marginalización económica y social, propia tanto de la periferia argentina como de aquello que entonces se conocía como tercer mundo. Las operaciones de Lamborghini sobre la frase, o inclusive sobre la palabra, y que se irán haciendo a partir de los años 70 cada vez más explícitas en su obra, nunca dejarán de estar vinculadas a las diferentes modulaciones de la idea de una voz sin voz o de una voz marcada por una anomalía. Es decir, nunca dejarán de ofrecer un posicionamiento social y político aun cuando el tema político ya no tenga ningún carácter explícito. Partitas, de 1972, y El Riseñor, de 1975, los dos libros publicados luego de la primera versión completa y renovada del ciclo El solicitante descolocado, exhiben una mayor radicalidad en el tratamiento del material que ha de ser leída en relación a la mayor radicalidad que adquieren por entonces los movimientos de la izquierda peronista. Aunque también deberá leerse cómo esa radicalidad en Lamborghini persistirá y se afianzará luego de la derrota de esos movimientos. El carácter extremo de su operación se muestra en al menos tres aspectos vinculados: la relevancia de las operaciones sintácticas, la centralidad del ejercicio de las reescrituras y la incorporación de la cuestión de la identidad. Esta última ofrece la ocasión de una nueva torsión para aquel verso "tú no tienes voz propia". Porque tampoco puede tener voz propia quien se autopercibe a sí mismo escindido o desdoblado, es decir, habitado por más de una voz sin saber ya cuál es la propia. Se ve que la vida en los márgenes del sistema genera, además de patologías lingüísticas, trastornos en la identidad. De ahí el carácter fundamental del sintagma como el qué. Como el qué. A partir del cual se inicia una serie que comienza en El Riseñor, 1975, se consolida en Circus, un libro de 1986, y es retomada una y otra vez en el resto de su obra. Escuchen este inicio, es el primer poema del Riseñor. Como el que un día, leyendo el diario, se sorprende en la sección Extraviados. ¿Y quién soy? ¿Y dónde estoy?, se pregunta. Como el que un día, leyendo el diario, se sorprende en la sección Extraviados. ¿Y quién soy? ¿Y dónde estoy?, se pregunta. Ese pasaje del desempleado al desdoblado constituye un momento decisivo en la travesía del sujeto de su poesía. ¿Quién, o mejor, qué es ese sujeto? Es el sintagma de una subordinada comparativa separada o desvinculada, por supuesto, de la principal. La posición ya no es geográfica ni social, es gramatical. Como el qué, un sujeto al margen, subordinado, inhabilitado para hallar nunca jamás la plenitud del primer peronismo, o bueno, el resto de la frase. quizás no se haya ponderado aún lo suficiente la incorporación del problema de la identidad en medio de la radicalización militante en aquella primera mitad de los años 70. La puesta en crisis de la identidad en términos de esencia, en favor de una elaboración, se conecta sin duda con el rol cada vez más presente del ejercicio de las reescrituras, el cual ofrece desde entonces dos movimientos. El primero está dirigido hacia una serie de materiales de la tradición nacional. La razón de mi vida, de Eva Perón, publicado en 1951, será abordado en partitas. Y la marcha peronista e inclusive el himno nacional argentino en El Ruiseñor. Eva Perón en la hoguera, que es el nombre con el que le da Lamborghini a la reescritura de La razón de mi vida. Fíjense, este es partitas, ¿no? 1972. Y acá está Eva Perón en la hoguera. Pero lo interesante es cómo en el libro organiza Leónidas este texto de Eva Perón en la hoguera, ¿no? Bajo este término. Reescritos. Podríamos decir que en Lamborghini hay una tensión entre dos prefijos, dis y re. Eva Perón en la hoguera, la reescritura de aquel libro de Eva, no solo anticipa el quiebre futuro con el líder, hace de Evita una voz afónica por la intensidad de las voces que en ella resuenan. Escuchen este verso. Me dicen qué hacer, sus más íntimos, sus casos. ¿Vieron? Hay algo como si todos esos que le vienen a hablar a Evita estuviesen atravesados por una patología que termina impactando en la propia Eva, que también se vuelve afónica, entrecortada. Hace de Evita una voz afónica por la intensidad de las voces que en ella resuenan, me dicen qué hacer, sus más íntimos, sus casos, y hasta la primera abanderada por una poesía antilírica. Delirismo, nada, esa Evita. Sintaxis y puntuación transforman la retórica de aquella autobiografía para testimoniar una hipótesis de máxima. La patria socialista no será posible sin reconsiderar los modos de la gramática y de la organización de la sintaxis. Pero el procesamiento de la razón de mi vida, justamente por dejar de lado la figura de Perón, es también desde ya un poner en crisis una identidad. O en todo caso, un exponer la identidad como construcción y por tanto como ámbito de tensiones. Esa dinámica se hace aún más explícita en el libro siguiente, El Ruiseñor, con las reescrituras de dos textos de fuerte carácter identitario, como son el himno nacional argentino y la marcha peronista. También la máquina de Lamborghini reprocesará esos cantos para, en principio, evitar cualquier tipo de fluidez o de transparencia. Oíd el ruido de rotas cadenas, verso del himno, se vuelve, luego de pasar por la máquina, el ruido de lo roto en el trono de la identidad. Tomando distintos versos de la marcha peronista, pongamos combatiendo al capital y también siguiendo su camino, la máquina producirá el combate del canto de la identidad viva en el camino su. La nacionalidad y el peronismo aparecen así, menos como identidades que como impulsos contra la identidad. Son, en definitiva, muestras de cómo puede cantar un canto identitario el sujeto atravesado por una patología lingüística y por su propio desdoblamiento. El segundo movimiento de las reescrituras se dirige hacia la tradición literaria occidental, o en todo caso, europea. Esa es la operación clave del Ruiseñor. Acá tengo una edición facsimilar de este libro que se publica en 1975. Primer libro en el que se evidencia el carácter doble de esos materiales procesados por la máquina. En él conviven las reescrituras de discursos nacionales, el himno, la marcha peronista, el canto 30 del Martín Fierro, con las reescrituras de Ode to a Nightingale, de John Keats, y de los sonetos de Quevedo, Miré los muros de la patria mía y Amor constante más allá de la muerte. Esa convivencia muestra en principio cómo Lamborghini busca la reorganización simultánea de dos orbes discursivos, y cómo también esa apuesta incluye la puesta en crisis de un ordenamiento jerárquico entre ambas series. La estrategia se vuelve explícita en la exhibición horizontal de dos cantos tan distintos como la marcha peronista y la famosa Oda de Keats. Por eso el proyecto de las reescrituras, lanzado en los años 70 y que se continuaría a lo largo del resto de su obra, no puede ser pensado en relación a textos particulares sin considerar la operación general sobre la tradición e inclusive sobre su idea de la literatura. Habría que ver si la equivalencia con que se piensan discursos disímiles, como una letra de tango y las soledades de Góngora, se vincula con la revisión que implicó el peronismo en el ordenamiento de la distinción entre cultura alta y baja. Sea como sea, esa operación es una estrategia decisiva que termina de alcanzar su estatuto programático casi 20 años después, en Odiseo Confinado, 1992, uno de los libros que exhiben el alto nivel de autorreflexividad de la última época de Lamborghini. No voy a poner la placa para no tener inconvenientes con el audio y leo despacito estos versos. Son una cita un poco más extensa de Odiseo Confinado. Y un día un Bernárdez y otro un Homero. Y un José Hernández otro y otro un Garcilaso. Y otro un Eliot y un Lugones otro. Y un Pound un día y otro un Discépolo. Y otro un Virgilio y un Quevedo, otro. Y otro día un Del Campo y otro un Dante. Y otro un Macedonio. Y un Apolinar, otro. Y un Borges, otro día. Y un otro un Boscán y un Marechal, otro. Volví a sentirme. En grotesca, infernal, así lo juzgo ahora, mezcolanza. La referencia narrativa a la pretensión desmesurada de quien cree poder alcanzar a esos autores es menos decisiva que el criterio sostenido de alternar entre las series nacional y europea, que en definitiva ofrecen la oportunidad de comprobar cómo sería el acercamiento a lo literario de un sujeto desdoblado. Y un José Hernández otro y otro un Garcilaso. Pero además de armar en la secuencia un recorrido propio en la literatura nacional, la operación busca reponer sobre todo la disolución del orden del canon. Bernárdez ocupa el mismo lugar que Homero y Pound convive en el mismo verso con los tangos de Discépolo. Sería equívoco leer en ese resultado evocado en términos de mezcolanza el concepto discepoliano de cambalache, porque en este caso la nivelación no se percibe como una pérdida de valores ni como un signo de decadencia. Ahora quiero mostrarle el funcionamiento de una reescritura en particular, la que le da título a este libro, ¿no? El Ruiseñor. Cada una de las reescrituras de la tradición literaria occidental está posicionada desde ese ámbito geográfico que es simultáneamente social. En El Ruiseñor, reescritura de Ode to a Nightingale de John Keats, esto aparece explicitado desde la estrofa inicial. Lamborghini sitúa al ave casi inmaterial sobre una rama concreta. La risa risible del ruiseñor entre las hojas del ombú suburbano. Así empieza el poema. la risa risible del ruiseñor entre las hojas del ombú suburbano. No solo se trata de uno de los árboles icónicos de la Pampa y la literatura argentina, presente, por ejemplo, ya en La cautiva de Echeverría. Se trata de la periferia metropolitana. El cambio de hemisferio y la ubicación suburbana no es inocuo para el pájaro. La música inalcanzable se vuelve risa, y así un poema definitivo en la genealogía de la concepción lírica de la modernidad pasa a funcionar en términos locales. La reescritura potencia la interrupción privilegiando un fraseo de canciones sustantivas, el ombú, las hojas, el ruiseñor, que devuelve el sueño romántico de una poesía más allá de la lengua articulada al dominio material de la lengua articulada. Cito a Lamborghini unos versos de la segunda estrofa. La risa entre las hojas, la risa de las hojas, del risible ombú, la risa del ruiseñor en el ombú. El cambio de tendencia que va del canto a la risa, o de lo elegíaco a la comedia, hace objeto de crítica la pretensión de trascendencia. Por eso no es inapropiado hacer un viraje de la eternidad de ese canto a los mismos días de 1975, cuando se publica este libro, para considerar cómo esa disposición a la muerte de la oda de Keats en favor de un éxtasis superior estaba también presente en esa época. Y cómo la invocación a la risa establece de hecho una disonancia, no solo en relación al poema de Keats, sino al carácter dramático que adquiría la vida general y en particular la vida militante en la Argentina en ese entonces. Tal vez la imagen de mayor eficacia mítica de la jornada del 17 de octubre de 1945, fecha que designa desde la narrativa peronista la irrupción de multitudes desposeídas en el espacio público de la Argentina, sea la de las patas en la fuente. A ver, yo la muestro 2 segundos para el que no la haya visto, pero supongo que todos la conocerán, pero ahí están, ¿no? Buena parte de quienes se congregaron en la Plaza de Mayo habían arribado ahí luego de realizar largos trayectos desde los suburbios y aprovecharon la existencia de una fuente frente a la Casa de Gobierno para refrescar sus pies. La potencia de esa imagen está sostenida tanto por la fotografía que la acredita como por el sintagma con el que se la reconoce, las patas en la fuente, cuyo primer sustantivo, patas, incorpora en su registro el carácter social involucrado. Lamborghini utiliza de hecho el sintagma para titular el episodio inicial del ciclo El solicitante descolocado, aunque trastoca sutilmente el usual singular de la frase por su versión plural, fuentes. Ese simple añadido adelanta su proyecto de reescrituras, o al menos permite comprender ese proyecto como una réplica más de aquel acontecimiento fundacional. Porque tanto el abordaje del poema de Keats como los de Quevedo, Garcilaso o Góngora son nuevos modos de poner las patas en las fuentes, en este caso de la literatura occidental. Por eso no sería inapropiado plantear que las reescrituras, y estas en particular, implican hacer visible lo hasta entonces invisibilizado, y que inclusive devuelven al ámbito de la literatura una pregunta por las relaciones de poder, al modo de reconsideraciones suburbanas de la literatura universal. Sin duda, las reescrituras reponen la puesta en crisis del estatuto jerárquico del original, o en todo caso, de la verticalidad incuestionable del autor. Esa perspectiva, que ya en los años 70 circulaba en la Argentina a partir de lecturas de la teoría postestructuralista, tenía en nuestro ámbito una presencia mucho más temprana en el pensamiento ensayístico de Borges, tanto en sus primeros textos sobre la traducción, como, por supuesto, como ustedes saben, en el escritor argentino y la tradición. Sin embargo, no es aventurado pensar que en Lamborghini aún esta puesta en crisis de la jerarquía del autor tenga que ser leída también en términos de una nueva conexión entre el ámbito de la política y el de la reflexión poética. Se trata de la relación que el peronismo de la resistencia, o en todo caso el peronismo de izquierda, establece con el líder Perón. Toda la obra de Lamborghini plantea este problema, que asume diversas resoluciones, desde la espera inicial, de ahí la figura del paciente, la espera del retorno del líder, pasando por el desplazamiento de su centralidad, tal como lo muestra Eva Perón en La Hoguera, para llegar a Perón en Caracas. Libro de 1999, Perón en Caracas, donde aparece un Perón habitado por un verso de Eliot, que es un Perón que sostiene un durazno en su mano y dice: me atrevo, no me atrevo, me atrevo, no me atrevo. Un Perón final habitado por una indefinición constante. Es la figura de Perón, en términos de autor, la que queda cuestionada a lo largo de la obra de Lamborghini. Por eso no es simplemente casual que El Ruiseñor se publique apenas un año después de que el líder expulse a Montoneros de la Plaza de Mayo. En los dos textos programáticos que acompañan los poemas del Ruiseñor, el objeto de la crítica de las reescrituras es denominado modelo, con mayúscula. Sería erróneo reducir ese concepto a términos literarios. En Lamborghini el modelo siempre exhibe dimensiones sociales, políticas e inclusive económicas. Esta es una edición preciosa, la primera edición del Odiseo Confinado, texto de 1992. Por eso en Odiseo Confinado, 1992, ya operada una transformación global en la producción capitalista en relación a los años fordistas que aún marcaban los 70 en América Latina, ese modelo será el de un mercado extendido a nivel planetario que en su escala local se manifiesta en el supermercado, el nuevo espacio consagrado de consumo. Y por eso también la figura del desempleado deja lugar al saqueador, aquel quien, mientras ubica los objetos sustraídos entre su piel y la camisa, según la explicación detallada que da el texto al modo de un instructivo, distingue cómo diluyes en la mente la noción de propiedad privada. En ese comportamiento saqueador, ejercido en la Argentina cuando la crisis de la hiperinflación en 1989 y vuelto a poner en práctica durante los días de la crisis de 2001, Lamborghini pudo detectar una imagen nueva para su relación con la literatura y en particular con la literatura denominada universal. Los nombres de cuyos autores parecería haber entrevisto como marcas de productos importados exhibidos en las góndolas. De hecho, los productos más apreciados en los estantes a ser saqueados, no son de producción nacional. Cito: ¡ah, el importado producto! La reescritura se ofrece así como negativa a una lectura en términos de consumo. De ahí la reformulación baudeleriana, en la que vuelven a conectarse la cuestión económica y literaria. Hipócrita consumidor, ¿no? En referencia al inicio del último verso del poema liminar de Las Flores del Mar, desde el mal, ¿no? Al lector. Ya vamos cerrando. La correspondencia entre obras y productos es aún más definitoria que la distinción del saqueador como una figura adecuada para pensar la relación con la tradición occidental. Porque en esa correspondencia se puede entrever el carácter no solo literario de las reescrituras que hace Lamborghini de Góngora o Keats. Esas operaciones se abren hacia una dimensión económica de la literatura para permitir vislumbrar el mercado simbólico y no tan simbólico en la que ésta circula. También este aspecto ya estaba presente en El Solicitante. No hay que olvidar cuál era el modo de rebuscarse la vida de aquel desempleado. Escuchen estos versos porque es increíble. Vendo Shakespeare's usados a un moro sin entraña. Vendo Shakespeare's usados a un moro sin entrañas. Pero la bondad de la equivalencia entre obra y producto radica también en que permite entender una de las características mayores del modelo, la idea de su carácter conclusivo. Por eso la reescritura, además de tensar el carácter jerárquico de la obra y de poner en crisis la versión verticalista del autor, funciona como denuncia de la ficción de su carácter acabado. Al demostrar la potencialidad infinita del texto, las reescrituras exponen el carácter abierto de la historia, y de ahí que, en la ocasión liminar de su propia creciente visibilidad como autor, o en todo caso como modelo, me refiero al propio Lamborghini, estoy pensando en los años 90, cuando se consolida un primer reconocimiento hacia su trabajo, en Carronia Última Forma, 2001, Leónidas hace pasar por su máquina toda su obra publicada hasta entonces para reescribirla, transformarla y mostrarla no ya como producto saqueable, sino como reconfiguración incesante. Si se abriera cualquier página de ese libro, ahora lo voy a mostrar, un libro por otro lado publicado meses antes de la crisis de 2001, se podrá distinguir en el diseño versicular y visual del poema cómo su propia máquina, históricamente fordista, ha sido capaz de incorporar inclusive las novedades de la informatización de la producción. Es increíble algunas páginas del libro. Su propia poesía ya escrita aparece como si fueran sucesiones de códigos binarios de los programadores informáticos. Este es el libro. Y miren increíble lo que es esta página. Es casi legible. Son versos ya publicados de Leónidas, pero escandidos ni siquiera en sílabas, escandido en letras. 2 años después de Carronia Última Forma, con Trento, que es este libro que yo les mencionaba al principio, Trento, que acá, fíjense que Adriana Hidalgo le escribe novela. No tiene nada de novela este texto, o sea, no es una novela, o sea, es un texto que combina la narrativa, la poesía, los diálogos dramáticos, no es eso. 2 años después de Carronia Última Forma, con Trento, 2003, Lamborghini le añade a su idea de modelo un estatuto teológico. En aquel concilio reconoce la emergencia de un dogma que en el transcurso de la historia irá asumiendo distintas formas: la obra intocable, la revolución libertadora, Perón, el canon occidental, el mercado neoliberal. ¿Qué es el dogma sino la invención de un orden de verdad que emerge frente a las escisiones y las posiciones divergentes? ¿Qué sino el establecimiento de un único texto aceptado, la Vulgata, y por si fuera poco, de una única lectura? Así, su propia reescritura queda del lado del demonio de la distorsión. Convencido de que la mejor estrategia para poner en crisis el estatuto único de la verdad consiste en exhibir cómo la dinámica misma de la lengua imposibilita cualquier univocidad. Escuchen esta frase de ese texto, ¿no? Entre dogmar y domar hay una sola letra que hace la diferencia. Entre dogmar y domar hay una sola letra que hace la diferencia. Frente a un Dios presentado como supremo hilandero, su propia escritura se muestra desde el ejercicio de deshilvanar el discurso teológico para mostrar los vacíos del lenguaje y sobre todo la capacidad de éste para la variación infinita, con un limitadísimo número de variaciones, combina sin límites. Sí, es una cita, ¿no? Con un número limitadísimo de variaciones, combina sin límites. De ahí que, ante ese Dios hilandero, emerja un Dios gramatical y adversativo. Es el Dios pero. Dios y en medio pero. Que exhibe cómo la tensión misma está inscripta lingüísticamente y cómo, en definitiva, cualquier enunciado puede contrariar a otro. Así, Lutero, quien grita en Trento, grita, hay que leerlo todo de nuevo, se vuelve un proto-peronista y el peronismo mismo encuentra su sitio dentro de una tradición iconoclasta de siglos. Sería erróneo pensar que en esta versión del concilio que tuvo lugar entre 1545 y 1563, nos alejamos de la temporalidad insistente de la poesía de Lamborghini, aquella del quiebre de la Revolución Libertadora. Solo hay que pensar en los aviones que surcaron el cielo y bombardearon la Plaza de Mayo en junio de 1955, antecedente del golpe definitivo que ocurriría poco más de 2 meses después. Esos aviones de la Fuerza Aérea llevaban pintado en sus flancos el signo de una cruz entre los brazos de una V para indicar Cristo vence. En efecto, todo el problema radicaba en la diferencia entre una P y una C. Y cerramos. La risa que se empieza a escuchar en el canto del Ruiseñor de Keats en 1975 es indicativa de cómo la poesía de Lamborghini también puede ser leída como las diferentes tentativas por transformar la melancolía generada por el corte que interrumpe el tiempo de plenitud. Recordemos estos versos. Oh máquina de los recuerdos, y esta música traqueteante renace, que aún vive, que aún persiste, de los batanes. Por eso la espera del líder, e inclusive el dilema de su retorno. He escrito esta carta a mi líder, aguardo su respuesta. Alcanza, sobre todo luego de 1975, una dimensión ontológica. Al menos de este lado del mundo, lo esperado no se realiza ni se realizará. Odiseo confinado lo confirma mostrando ya otra comprensión de la demora. Cito Odiseo confinado. Tardanza de lo que está por no venir. Tardanza de lo que está por no venir. Esa constatación, sin embargo, no incluye ninguna resignación. Es la plataforma desde la que pondrá en valor menos el objetivo a alcanzar que su búsqueda incesante. Se trata de una opción ya presente en el solicitante descolocado. Y cito estos últimos versos. Porque es el deseo del deseo lo que a mí me enloquece. Porque es el deseo del deseo lo que a mí me enloquece. Lo que tienen en común el desempleado, el desdoblado o inclusive el saqueador es que están siempre en una busca sin meta alcanzable. De ahí la potencia estratégica que tiene el Lamborghini, su incorporación de un pensamiento anti-identitario, dirigido tanto hacia su concepción de la subjetividad como de lo colectivo. Porque las patologías lingüísticas o los trastornos identitarios fueron siempre, además de marcas de una marginalidad, instrumentos plenos en potencia de disrupción. No hay modelo a oponer al modelo. hay la asunción de una necesidad infinita de recombinación e invención. Ni la obra, ni el poema, ni el sentido, ni la historia, ni el sujeto pueden darse por concluidos. Por eso la nacionalidad se arma desde la distinción de una serie de textos privilegiados y a la vez desde la necesidad simultánea y constante de reversionarlos. Y por eso el peronismo en Lamborghini, o en todo caso su entendimiento de la poesía, es menos una identidad que la inquietud socialmente desplazada destinada a tensarla. Porque la dinámica disruptiva no se puede fijar y porque en su indefinición está su vitalidad.
Bueno. Muchas gracias, Sergio.